COPE más.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Herrera en COPE+. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Son las 12 y 20 de este miércoles ya 2 de octubre. Y aquí estamos, dispuestos a contarte un montón de cosas. Y les decía yo a mis compañeros del programa, menos mal que os tengo a vosotros, porque es que si no esto sería un verdadero caos. Y dándole forma a este caos están Teresa Fernández Almagro, Miguel Soria, que me está sacando la lengua, qué antipático. Y María Gil y yo, la que forma ese caos, pues soy Ana Pastor. Antes de nada voy a recordaros nuestras redes sociales. Somos COPE más Madrid, tanto en Twitter como en Facebook. Y también deciros y comentaros que cada día cuando acabamos este programa nos encargamos de que luego esté en la página web de COPE, cope.es. Y lo que vamos a hacer ahora mismo ya, ni un segundo más, es trasladarnos a Coslada, porque allí ha tenido lugar un hecho, se ha caído un niño de 12 años que supuestamente estaba robando. Y bueno, los vecinos aseguran que sube y baja a su casa por la fachada casera del edificio, que da gusto. Y la policía local le conoce como Spiderman. Y asegura también, según fuentes de la policía local lo dicen, que ha cometido robos en viviendas. Ahora mismo el menor se ha caído de un segundo piso y está ingresado en el Hospital Niño Jesús en estado grave. Y allí en Coslada está nuestra compañera Elena Rodríguez. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana. Pues aquí justo me encuentro en la calle Emilio Martín Encinas, donde desgraciadamente cayó este menor al vacío desde aproximadamente unos 4 metros, más o menos, desde un segundo piso. Y bueno, pues al parecer, como bien has dicho, lo que intentaba era robar en una casa. Era la segunda vez que querían él y otros jóvenes entrar en esa vivienda. Y bueno, pues le conoce la policía como el niño Spiderman de aquí de Coslada. Y hemos hablado con Gema, que es portera de un portal de aquí de al lado y que estuvo con el niño hasta que llegó la policía.
Vamos, yo lo vi y no aparentaba más de 12, 13 años, es que era un chavalín. Yo no sé si se quería ir o no, el niño se quería mover porque estaba de lado y claro, se ahogaba y nosotros lo que intentábamos es que no se moviera.
El chico está ingresado, sí, en el Hospital Niño Jesús y tiene un fuerte traumatismo craneoencefálico, un fuerte golpe en la cabeza que, bueno, está de momento en estado grave. Los vecinos, como bien has dicho, pues dicen que no es la primera vez que estos chavales se dedican a subir mediante el escalo a viviendas para robar dentro de ellas.
Pero parece que la caída ha sido desde más arriba, porque había trozos de teja del bordillo de las terrazas y el niño estaba desplazado, no estaba completamente debajo.
Esto nos lo cuenta Patricia, que vive justo en el piso de abajo, y es verdad que ahora vemos que justo arriba, en el segundo, desde donde parece que se cayó, sí que hay unas tejas desplazadas, por lo tanto no se sabe muy bien si la altura fue efectivamente de 4 metros o fue de más. Y bueno, también nos comentaba otra vecina que una compañera de enfrente les había visto a estos chavales sobre las 5 de la mañana merodear y que les hizo una foto porque le parecía un poco extraño que gente tan joven estuviese a esas horas por la calle. Y también parece ser que otro vecino pilló a uno de ellos dentro del patio interior y también le llamó la atención y le dijo que se fueran. Finalmente pues no lo hicieron y desgraciadamente pues ha ocurrido esto que los vecinos la verdad que están un poco conmocionados, sobre todo aquellos que le vieron pues herido en medio de la calzada.
Elena, ¿has averiguado algo sobre los orígenes de este niño, es decir, sobre su familia?
Pues es de nacionalidad rumana, pero aquí no le conocen mucho. Parece que él vive más en la zona del ayuntamiento por aquí, pero bueno, sí que saben que hay gente que roba, sí que ha habido varios robos en viviendas mediante este método, pero exactamente no conocen la historia de este niño. Sí que una señora bueno, nos ha comentado algunos rumores que dicen que la madre le encerraba en casa porque ya no se hacía con él, entonces se tenía que ir a trabajar. El niño pues parece ser que ni iba al instituto ni quería hacer nada y le tenía que encerrar en casa pues para que no se juntase con malas compañías y acabasen pasando cosas como esta. Pero bueno, bueno, son rumores, tampoco...
Sí. Bueno, son rumores y de cualquier manera pues es triste pensar que ahora mismo está ingresado este niño de unos 12 años en el Hospital Niño Jesús con un pronóstico grave. A ver si se mejora y bueno, luego ya pondremos solución o intentarán poner solución a otros problemas. De momento lo más urgente es que avance en su estado de salud. Elena Rodríguez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Doce y 26, Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y
de
tú,
una
Ana?
Rodríguez vamos a la otra, de Elena Rodríguez hemos ido a Arancha Rodríguez.
Somos poco originales, ¿verdad?
Sí, es bueno, un nombre, pero... es un apellido habitual.
Es un apellido común, pero yo me siento muy orgullosa de apellidarme
sí,
Rodríguez.
Pues sí, ¿qué tal ayer?
Bueno, pues ¿por dónde quieres que empiece? ¿Por lo bueno o por lo malo?
Pues casi
lo malo, ¿no?
No sé, como tú quieras.
Lo malo porque es quizás más noticia, ¿no? Y si tuviéramos que elegir las noticias del día, pues evidentemente está desempate a 2 del Real Madrid en su debut en Champions, en su estadio, ante el Brujas. Y pudo ser peor, Ana, porque en el minuto 9 marcaba el primer gol el Brujas, a mediada la primera parte marcaba el segundo, 0-2, así se fue al descanso el Real Madrid. Y en la segunda parte, primero Marco Ramos para recortar distancias. Y en el 84, a falta de 6 minutos más luego el descuento que dio el árbitro, que en total fueron 4 minutos, marcaba Casemiro. Y ese gol puede ser muy importante para el Real Madrid, y te explico por qué, porque con el empate el Real Madrid prácticamente estaba abocado a jugar la Europa League, que es la competición que juegan los terceros clasificados de la Champions, y sin embargo pues ese gol de Casemiro permite al Real Madrid depender de sí mismo para clasificarse para los octavos de final de la Champions. Y claro, no es que sea un drama, pero es que el Real Madrid está tan acostumbrado o tiene tan acostumbrados a la gente a hacer buenos papeles en la Champions, estar siempre pasando las rondas y estar en los octavos de final, pues claro que cuando te ves en esa situación, que se han jugado 2 partidos y en 2 partidos de los posibles 6 puntos que podías haber sacado, solo consigues uno, pues saltan todas las alarmas en el Estadio Santiago Bernabéu. Además eres el cuarto de tu grupo y ahora te quedan... primero visitar el campo del Galatasaray, luego que los turcos vengan a Madrid, luego viene el París y vas a cerrar en Brujas, donde te vas a jugar pues prácticamente casi seguro la clasificación para los octavos de final. Así que vamos a tener una Champions todavía, si nos gusta la Champions, pues va a ser mucho más interesante que lo habitual. Todo lo contrario para el Atlético de Madrid, que en Moscú pues dio un golpe sobre la mesa y ganó 2-0 al Lokomotiv y se sitúa pues segundo. Esto es Juventus y Atlético de Madrid están empatados con 4 puntos, porque recordemos que en el primer partido empataron entre los dos. Uh-huh. El segundo es el Lokomotiv, que tiene 3 puntos, y el cuarto el Bayer Leverkusen. Así que buen resultado para Simeone, para los de Simeone, que ya vemos que la Champions cualquier rival te puede complicar, y sobre todo estos rivales que a lo mejor pues no sales tan motivado porque piensas que el rival es de menor entidad de los que te vas a encontrar normalmente en la Champions, y luego pasa lo que pasa. Así que buenas noticias sin duda para el Atlético de Madrid en su viaje largo a Moscú, que entrenará luego por la tarde. El Real Madrid además está entrenándose. Y si no era suficiente con lo deportivo, pues además tuvo que lamentar la lesión de Nacho, que tiene un problema en la rodilla y que va a estar de baja 2 meses y medio. Así que ahí es nada, una nueva baja para el Real Madrid. Y que Courtois tuvo que ser cambiado entre los pitos, porque la gente, pues yo creo que se agotó un poco la paciencia con él y tuvo que ser cambiado porque se encontraba mareado y le tuvieron que incluso llevar a su casa. Así que esto es el panorama de.
¿Cómo está la afición madrileña del Real Madrid?
La afición.
¿Madridista?
Pues mira, ayer hizo una encuesta Rubén Parra a la salida del Bernabéu, de los aficionados. Y bueno, la gente estaba bastante calentita, por decir algo. Yo en mis redes sociales, que tengo bastantes madridistas que siguen en mi cuenta...
¿Vamos a decirla?
Arancha Móvil.
Arancha Móvil.
Con B. Y en mi cuenta pregunté, bueno, dije que no sabía si preguntar si era mejor preguntarles lo que pensaban, y la mayoría fue mejor no preguntes, y con muchos emoticonos de estos de caras rojas y con muchas palabras
sí.
Y vergüenza,
bueno.
Y todas esas cosas. La verdad es que quizá cuando acaban los partidos no es el mejor momento para preguntar,
yeah.
Cuando pasan cosas así, porque la gente evidentemente y lógicamente pues está enfadada, ¿no? Porque el Real Madrid cometió dos errores en defensa que fueron bastante clamorosos y que además costaron pues dos goles, y al final la gente le toca a su equipo, le toca el corazón y se enfada mucho.
Pues vamos a darles tiempo, ¿eh?
Sí,
a
tiempo. Todos ellos. Bueno, si tiene una revancha nueva, el sábado hay otro partido ya.
Oye, que yo recomiendo seguirte en Twitter. Dices cosas muy chulas, adelantas información, ¿eh? Y luego pues haces esas encuestas,
bueno,
que también están bien.
Tú es que me quieres, ¿eh?
Bueno, no,
bueno, interactúo mucho con la gente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En las redes, a ti que, sí. Que a lo mejor estás más pendiente de otras cosas,
sí,
pero también te gusta estar pendiente del...
Sí, pero yo de vez en cuando chequeo y te veo ahí, activa.
Sí, sí, sí. Bueno,
en
sí.
Tus cosas.
Somos activos en redes sociales.
Arancha Móvil con B.
Hay que rejuvenecerse, aunque sea solo en las redes, ¿no?
Por supuesto. Gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, Ana Pastor.
Pues suenan los pajarillos, pero poco les queda, ¿eh? Porque cuando viene el frío, los pajarillos comienzan a desaparecer y se escuchan menos. Aunque, la verdad, de momento seguimos con cielo poco nuboso, te diría prácticamente despejado, y temperaturas en descenso, que quizás sea más notable en lo que son las temperaturas máximas, que oscilan entre los 24 o 25 grados y unas mínimas que están entre los 10 y 12 grados. Así está la temperatura, pero ¿y cómo están las carreteras en la comunidad? Vamos a ver a las 12:32 lo que nos cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos que hablar de dos colisiones. Una de salida de la capital en la A4 en Valdemoro hacia Córdoba. Hay 2 kilómetros de tráfico bastante saturado. Y otro accidente en la ronda de circunvalación en la M40 en el barrio de La Fortuna en sentido A5, carretera de Extremadura. Además, sigue intransitable por un socavón la M519 en Galapagar. Hay desvío por el interior de la localidad.
Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del ayuntamiento y nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio del M30 con un percance en la zona norte, pasado el nudo de Pie 12, en sentido Avenida de Burgos. Hay un pequeño estrechamiento de calzada, no provoca retenciones, pero recomendamos precaución. Y hubo otro percance en el pasado el puente de Ventas, también en sentido norte. Ya fueron retirados los vehículos implicados, pero ha dejado un rastro de tráfico más lento. Y en el interior de la ciudad tenemos que destacar algo más de lentitud en la zona de Cibeles, sobre todo en el Paseo del Prado, y también indicar que se realizan trabajos de mantenimiento en el túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza. Está cortado un carril en el acceso desde la glorieta del emperador Carlos V.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Doce y 33. Sabes que en Herrera en COPE más los jueves dedicamos un ratito para hablar de salud y lo hacemos con las clínicas de Quirón, Quirón Salud. Y mañana vamos a tratar un tema cuanto menos original, porque vamos a hablar con el doctor Javier Román, que es director médico del Institute of Oncology en Madrid, sobre un estudio que lo que está haciendo es buscar el color adecuado, el mejor, para los tratamientos de los enfermos oncológicos y su entorno. Es decir, están intentando localizar el color que sea más relajante, que les dé un estado de bienestar a los pacientes por el mero hecho de observarle. Bueno, pues de eso vamos a hablar mañana, así que si quieres hacer alguna pregunta o quieres plantearnos alguna sugerencia para el doctor Javier Román, que estará con nosotros, puedes hacerlo en el correo electrónico copemasmadrid@cope.es, copemasmadrid@cope.es, quironsalud.es, quironsalud de persona a persona.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Vaya por culpa de una hembra.
El viernes 4 de octubre disfruta de una noche flamenca y rumbera con el grupo La Sal. Baila y pásatelo en grande en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Soy Santi Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Sigues ahí? ¿Estás con nosotros? ¿Escuchándonos? Estamos aquí en Herrera, en COPE más 12:36, y te voy a contar algo que te interesa seguramente, porque si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, puedes consultar el despacho líder en la reclamación del IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son los líderes indiscutibles en la defensa de consumidores ante la banca. Cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados, con más de 35 años de experiencia, son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926-46-40. 926-46-40.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego.
Aquí os quiero ver.
Desde las 9, Krasnodar, Getafe. ¡Ojo! Los azulones buscan otra victoria en el campeonato.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Encuentro Madrid aborda este año la centralidad de la persona.
¿De dónde nace nuestra identidad? ¿Qué da valor y significado irreductible a cada persona?
En busca del rostro humano. Una nueva edición de Encuentro Madrid con mesas redondas, exposiciones, zona infantil, zona joven, conciertos y gastronomía.
Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
La entrada es libre. Te esperamos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid del 4 al 6 de octubre.
Toda la información en su web, encuentromadrid.com.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes, prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 39, ¿te gusta el lujo? Se dice que, bueno, a nadie desagrada un dulce. Pero es que hay imperios que han sido reconocidos por el lujo, precisamente. Vamos a retroceder en el tiempo, ¿eh? De estas 12 y 39 del día de hoy, 2 de octubre de 2019, unos 2.000 años, más de 2.000 años. Y vamos a comprobar a través de qué objetos las clases pudientes del Oriente Medio Antiguo vivieron ese lujo. Y claro, no lo vamos a hacer aquí solos, el equipo y yo mismamente, no. Lo vamos a hacer gracias a Isabel Fuentes, que es directora del Caixa Forum Madrid. ¿Qué tal, Isabel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Porque está allí la exposición Lujo de los asirios a Alejandro Magno.
Eso es.
Una exposición, claro, pero el lujo, ¿cómo se mide el lujo?
Bueno, el lujo, precisamente los asirios, y esta exposición cuenta esto, una exposición con 217 piezas del Museo Británico, nos cuentan que en el periodo de los asirios, babilonios, fenicios, se asienta realmente el concepto de lujo que tenemos ahora, que es cosas difíciles de conseguir, caras, suntuosas y no vitales, es decir, más allá del comer y del abrigo y de las necesidades básicas.
O sea, ¿el lujo va unido al capricho?
El lujo va unido, sí. Parece que en los humanos eso sucede, ¿no? Que el lujo va un poco unido al capricho, a tener eso que no es necesario y que es símbolo de distinción, de poder. Y es en este periodo de la antigüedad, en el Oriente Medio, donde se asientan esas claves del lujo. Y estos objetos lo que nos muestran es que los mismos objetos de deseo o de ostentación de las clases pudientes, también además se habla de las copias, ya estaban asentados ahí. Los asirios, la exposición que abarca desde el año 900 antes de nuestra era, al 300 aproximadamente, la mitad prácticamente habla de los asirios, pero también de los babilonios, los fenicios, hasta Alejandro Magno, digamos. Y en todos ellos son periodos de conquista, de ampliación de imperios y a través, muy unido a, por un lado, los saqueos y los pillajes, después la obtención de tributos y todo con el fin de marcar ese signo de distinción. Los palacios se llenaban de objetos fastuosos, las vestimentas de los poderosos de adornos de oro, los objetos de maquillaje, porque también el hecho de maquillarse, perfumarse, los banquetes, la música, todo lo que deleita los sentidos y que además, insisto, es difícil de conseguir, es caro y es y se le quita al que lo tiene cuando uno llega al poder. Todo eso se ve ya en este periodo. Hay, por ejemplo, unos objetos muy curiosos de banquetes de palacios, que el que comía con los reyes, bueno, aparte unos objetos de oro, de plata.
Sí, eso, con unos materiales. ¿Qué materiales?
Pues esto.
Oro.
Oro, plata, marfil, vidrio, piedras preciosas, los mismos. A los asirios les volvía locos el oro. Hay mucho oro en la exposición, mucho, mucho, mucho oro. Y son objetos, por ejemplo, como te decía, en los banquetes con el rey, uno tenía permiso de llevarse la vajilla a casa.
Anda.
Es decir, el objeto en el que habías comido.
Y te llevabas tu plato de oro.
Sin necesidad de meterlo en el bolso. O sea, te lo llevabas abiertamente.
Vaya.
Y sí, hay muchos objetos que lo muestran. Y luego también, en estas 217 piezas arqueológicas, también hay relieves y objetos donde, a través de la decoración, se ve... se reconstruye toda esta historia, es decir, desde los pillajes, lo que decía del pago de tributos, y también cómo eran las vestimentas, cómo eran los banquetes, etcétera. Hay un relieve muy interesante de una pared del Palacio de Nínive, que son unos jardines muy fastuosos, que además la historia se sabe por la documentación también, y que los árboles fueron traídos de tierras lejanas, se estableció un sistema de riego que a su vez el sonido deleitaba el oído de las personas que estaban allí, pero además, como los relieves eran de color, en esta exposición, que además tiene un añadido museográfico muy interesante, se iluminan con esos colores originales los relieves. O sea, se pueden ver, sin necesidad de pintarlos, se puede ver el relieve tal y como se conserva en el Museo Británico, y después una iluminación permite verlo como era originalmente. Y lo que me preguntabas de los materiales, hay 6 audiovisuales que explican cómo se estudia ahora, cómo se trabajaban estos materiales preciosos.
¿Ha evolucionado la manera de trabajarlos?
Sí, ha evolucionado la manera de trabajarlos, sí que es cierto, lógicamente, claro, sí que es cierto que se asentaron muchas de las bases que hoy se conservan en todo este periodo, que era un periodo uh-huh. largo, además, ¿no? Los fenicios eran, los conocemos como grandes comerciantes, pero también eran grandes artesanos, ¿eh? Unos maestros sí. de... Y ciertos periodos de estabilidad permitieron también consolidar estas artesanías, estas destrezas artesanas para elaborar estos periodos y luego todos unos sistemas de comercio en que desde el oriente más lejano hasta nuestra península fueron trayendo... Estos objetos
son los que casi, digamos, podemos decir, encontró Alejandro Magno en esa conquista que fue haciendo. Y había flujo de objetos entre comerciantes, los compraban, los vendían, con lo cual deduzco que en toda esta franja el lujo era similar.
El lujo era similar y el lujo se adquiría cuando había una idea o algo que gustaba, se asimilaba a la cultura que lo encontraba. Es decir, hubo mucho intercambio de criterio estético también y de criterio de lujo y de selección de materiales, precisamente con lo que tú estás contando, ¿no? A través de ese flujo decía, oye, esto qué bonito es, vamos pues a hacer, sí. a partir de ahora se hace así.
O sea, era un poco globalización, pero solamente justo, en esa zona, ¿no? Igual que hacemos ahora, porque había la posibilidad de intercambiarlo. Y claro, esto solamente iba dirigido a las clases pudientes, salvo los platos que se cogiera alguno porque casualmente cayera bueno, no en una cena.
Claro, pero no estas. Todo el mundo cenaba con el claro. rey. También eran las clases pudientes los que cenaban y se llevaban esos platos o esas copas. Pero sí que es verdad que ahí surge también este concepto de falsificación y de copia. Es decir, lo que ya está consolidado como un símbolo de poder y de clase pudiente se imitaba con materiales o con técnicas un poquito más baratas, pero que aparentaban o querían imitar esos objetos que los poderosos habían seleccionado como objetos de lujo. Esto es muy antiguo.
Fíjate, pero en el fondo todo está en el origen de esa avaricia y de esa apariencia que tú dices.
Sí, sí.
O sea, querer ser lo que no eres.
Sí.
Tú quieres tener... un plato de oro y no puedes, pues te compras uno que está con un poquito de pan de oro por encima.
Ser lo que no eres y además ser en función de lo que tienes.
Sí,
que
yo, sí,
es
sí,
que
sí.
es todavía esto es lo más que para hay, pensárselo aún.
Peor
¿no?
todavía. Tú peor fíjate todavía. El análisis que se puede hacer social, filosófico y metafísico de esta exposición, la de conclusiones que se pueden sacar.
Muchas. Tienen muchas maneras de aproximarse a ella y además yo le propongo a los oyentes que o la vean solos, o la vean con la audioguía, o que se apunten a una visita comentada, o que aprovechen el espacio educativo que ofrece recursos didácticos para que los más pequeños... Entonces, el nivel de lectura, como tú bien dices, sí. es múltiple. Podemos sí. sacar conclusiones muy generales sobre los universales de los humanos... Que estas exposiciones finalmente constatan que hay cosas que se repiten y que son comunes a todas las culturas y en todos los tiempos. Y luego también se puede uno meter, según el interés que tenga, en el detalle de cómo era ese momento histórico, cómo eran los procesos, incluso cómo la ciencia ahora, porque hay en estos audiovisuales que explican cómo... No solamente cómo se trabajaba, sino cómo podemos conocer, con los microscopios de hoy y los laboratorios de hoy, cómo podemos conocer más detalle de cómo se hacían esas piezas. Es decir, esto le puede interesar a un sociólogo, a un antropólogo, a un historiador,
un niño, a quien
un
sea.
Físico,
sí.
a un químico.
A un diseñador.
Totalmente.
En fin. Bueno, pues ahí está en Caixa Forum esta exposición, Lujo de los Asirios, Alejandro Magno. Y cuidado con estas cosas, porque la exposición está hasta enero, pero yo sé de gente que cuando hay tanto margen de acción, acaba perdiéndose la exposición. Y yo creo que esta exposición, como tú decías, Isabel, como se puede abordar desde muchos puntos de vista, hay que ir a verla incluso varias veces. Así que
sí.
ahí está, en CaixaForum. Isabel Fuentes, directora del CaixaForum, gracias.
Gracias a ti.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
si queréis, vamos a tratar un tema complicado, porque el tema que abordamos ahora mismo, desde ya mismo, es un tema complicado, pero no por eso menos importante. Es un tema, bueno, es un tema como el de la prostitución y todos los problemas que se derivan de esta práctica. Tenemos en el estudio dos personas y yo las iba a decir que si queríamos podíamos referirnos a ellas con un nombre genérico, porque por cuestión de su trabajo prefieren no identificarse, que no digamos sus nombres. Así que bueno, vamos a realizar esta entrevista porque lo que nos interesa es en sí el tema. El tema que es la ayuda a las personas que, bueno, de alguna manera u otra están relacionadas con la prostitución, que puede ser las prostitutas o pueden ser también las empresas en las que trabajan, los clubs de alterne, etcétera. Pues voy a saludar a estas dos chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Es la Fundación Atenea, concretamente, la que ha puesto en marcha un proyecto que es el proyecto IGEA. Es un proyecto que está relacionado también con el apoyo del Plan Nacional del SIDA, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pero también tiene el apoyo de las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social y Familia de la Comunidad en Madrid. ¿Qué hacéis vosotros con este proyecto? ¿A quiénes ayudáis?
Bueno, nosotras lo que hacemos, el proyecto es un proyecto de reducción del daño, que lo que trabaja es pues con las mujeres que ejercen prostitución, con los clientes de las mujeres y también con los clubes y los pisos, que ahora casi toda la prostitución se está derivando a los pisos. Lo que intentamos es pues reducir el daño al mínimo, intentar evitar las enfermedades, las ITS y todas las enfermedades contagiosas a través de las actividades sexuales que ellas puedan tener, hacer una... No quería decir educación, yo creo que puede contar mejor que yo esto, pero hacer como una prevención un poco, ¿no? En las conductas y en las prácticas sexuales que puedan tener y una reducción en los consumos de drogas.
¿Cómo os dirigís a este tipo de personas?
Vale, nosotras somos dos técnicas que lo que hacemos es acercarnos a los lugares donde ya se están en prostitución, sea calle, pisos o clubes también. Contactamos primero y por medio de entregar material preventivo que les puede servir para las prácticas que tengan, para asegurarnos de que las utilicen en la mayor medida que se pueda. Ahí empezamos también con un poco de psicoeducación, ver qué motivos son los que le llevan a no utilizarlo, si son peticiones del cliente, si son inseguridades propias, y bueno, intentamos hacer una atención integral. Nosotras somos un equipo de dos personas que estamos en calle, esto que te comentaba, y también tenemos un equipo más grande que se compone por dos psicólogas y dos orientadoras sociolaborales. Entonces, en función de las necesidades que manifiesten, hacemos una derivación, sea interna o sea externa, para acercar los recursos que ofrece la comunidad a todas las personas, a todas las mujeres.
¿Y están dispuestas estas personas a recibir la ayuda o no? ¿Es complicado?
En general, sí. Siempre somos bien recibidas y tampoco nos lo tomamos como una ayuda, sino como un dar herramientas para que ellas las utilicen. Porque son igualmente válidas y capaces de tomar decisiones por sí mismas.
Al final lo que intentamos es escuchar las necesidades que tienen las mujeres e intentar dar respuesta a esas necesidades. Las necesidades a veces pasan por que necesitan sacarse la tarjeta sanitaria y no saben cómo hacerlo o no tienen la documentación, y hacemos un acompañamiento para que hagan todos esos trámites. Intentamos acercar la administración, que a veces les queda un poquito lejos porque se pierden, ¿no?, con los trámites. Hay algunas mujeres que son inmigrantes que no tienen papeles y intentamos ayudarlas a que regularicen su situación.
¿Tienen un común de expediente vital, bueno, de marginado?
Esta es la pregunta del millón.
Es muy complicada.
Siempre nos intentan pedir un perfil, ¿no?, de las mujeres o de las personas que atendemos, ¿no? Y no te podríamos dar un perfil. Hay mujeres extranjeras, hay mujeres españolas, hay mujeres con estudios, mujeres sin estudios, mujeres que han tenido un pasado de violencia y de malos tratos, mujeres que para nada... Es que no podríamos dar un perfil, no hay algo, no hay un denominador común, pero sí que es verdad que todas están atravesadas por esa vulnerabilidad que les da estar trabajando en la calle o en pisos, da igual, estar trabajando en prostitución, y una vulnerabilidad, una cercanía a la pobreza, me atrevería a decir, ¿no?, a esa exclusión social y a la pobreza.
¿Y qué es lo que más os piden? ¿Qué es lo que solicitan?
Pues bueno, a ver, también es muy complicado eso porque hay muchísimas personas y cada persona es un mundo que, en la que confluyen un montón de factores de vulnerabilidad. Sí que nos últimamente nos estamos encontrando que los clientes están demandando mucho prácticas sin preservativo, o sea, sin protección. Entonces nos piden estrategias para ellas afrontar esto y también obviamente nos piden el acceso al mundo laboral. Y sabemos cómo está, entonces...
O sea que ellas, indudablemente, es que no tienen acceso a otro tipo de trabajo. Están ahí
a veces
de
sí,
manera
¿eh?
Extrema.
A veces tienen acceso a otros trabajos, pero echan cuentas y dicen, pues que voy a trabajar 8 horas y voy a ganar lo mismo que trabajo aquí 4 horas y gano lo mismo, o no me compensa, o el trabajo es mucho más físico, las condiciones son más precarias, aquí yo me organizo, allí tengo un jefe. Bueno, hay veces que tienen acceso, evidentemente, a puestos de trabajo precarizados y no les interesa tampoco.
Y luego está el perfil o el papel de esas personas que actúan un poco como proxenetas o que las controlan totalmente, ante las cuales, ante esas situaciones, imagino que se encuentran desprotegidas. ¿Qué os cuentan de esto? O sea, es un tema también complicado de tratar.
Sí, sobre este tema directamente no nos suelen contar. Porque las que están en esta situación es muy difícil que lo verbalicen. Hay muchas otras entidades que están trabajando directamente con temas de trata y de explotación sexual. Entonces ellas son las que están más especializadas y tienen un contacto muy continuo y pueden hacer ese trabajo. Nosotras nos centramos sobre todo en la prevención, en el tema de salud. Y eso, si ellas demandan orientación sociolaboral o atención psicológica, que de ahí puede venir expresada alguna necesidad relacionada con esto, se la vamos a dar. Si vemos un caso muy claro, lo vamos a derivar seguramente.
¿Las personas que ya os conocen acuden ya habitualmente a seguir pidiendo consejo, de solucionar dudas sobre la prevención?
Sí, sí, la verdad que al final se establece una relación muy bonita, porque suelen ser... Bueno, vidas, iba a decir, situaciones de mucha inestabilidad en general. Entonces, el haber una persona estable o alguien a quien pueda recurrir, sea por teléfono, sea sabiendo que X día vamos a estar en X sitio, les da bastante tranquilidad. Para cualquier duda o cualquier, incluso una necesidad de preservativos misma, nosotras se lo vamos a dar.
Pues vaya labor la que tenéis, ¿eh? Os damos las gracias por atender a este problema que genera un estigma y un rechazo dentro de los problemas que hay en la sociedad. Increíble. Muchas veces pensamos que no existe, pero está ahí, está en las calles de Madrid. Hay muchas personas implicadas, no solamente las prostitutas, sino muchos profesionales, muchas personas que de cualquier manera están relacionadas con la labor que realizan, incluso esos hombres que acuden a solicitar sus servicios. Así que gracias por esta labor a la Fundación Atenea, por este proyecto, el proyecto IGEA, de apoyo a las personas que practican la prostitución y a todos los problemas derivados de ella. No puedo deciros más que sigáis haciendo este trabajo y que... Bueno, los resultados que os avalan, que son muchas mujeres atendidas a lo largo del 2018, sean los mismos en este 2019. Unas 500 personas han sido atendidas en este 2018, entre hombres y mujeres. Pues a ver si con la ayuda vuestra bajamos esos datos.
Muchas gracias.
Gracias a las dos. Es el momento de escuchar las noticias, la actualidad con Marta Ruiz y Antonio Raez.
De coquito y como dice Fonsi, vamos a darle despacito, pa' que